Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Una vez más estamos aquí en Somos Aguas. Hoy es jueves santo, 17 de abril de 2014. Y soy Baldomero Castilla y estamos en Somos Aguas, ya digo, con nuestro amigo Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Y, por supuesto, con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal es esta mañana, don Antonio?
Bien, bien. Esperando, a pesar de las vacaciones, pues emitir nuestro informe sobre la situación en Ucrania.
Sí.
A ver, vamos a empezar hoy, creo que con Mundo, me dicen, ¿no? Y luego,
sí, con Mundo, vamos a empezar,
venga,
sí.
El Mundo que dice
sí,
el Mundo.
Y como ayer recordamos, vamos a hacer programas todos los días. Hemos fallado el martes, pero de aquí al sábado vamos a hacer todo.
De acuerdo.
Bien.
A ver, Mundo, ¿qué dice hoy?
Pues el Mundo viene en portada, a dos columnas, y dice, blindados ucranianos bajo bandera rusa. Las deserciones frenan la ofensiva.
Un momento, blindados ucranianos
bajo bandera rusa.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que las deserciones, que han desertado, dice, las deserciones frenan la ofensiva y la OTAN refuerza su flanco este.
Bien, muy clarito.
Entonces, en páginas interiores, dice, con respecto a la OTAN, la OTAN se blinda para reforzar el este. La Alianza Atlántica aumentará su despliegue militar en la frontera oriental por tierra, mar y aire. Nadie debe dudar de nuestra determinación para proteger a los aliados, dice Rasmussen. Sin embargo, el enviado especial del Mundo, Xavier Colás, que está en Kramatorsk, dice que los soldados ucranianos dicen, no podemos disparar contra nuestra gente. Las deserciones de soldados ucranianos frenan la ofensiva del gobierno de Kiev. Por otro lado, los ministros de Exteriores de Francia y tal dicen, los países de la UE piden a Rusia respeto a la legalidad. También viene un artículo de Igor Ivanov, eso viene, sigue siendo el Mundo, en páginas anteriores, que fue primer embajador de la Federación Rusa en España desde los años 90, del 91 al 93, que también fue ministro ruso de Exteriores desde el 98 al 2004. Pues este señor dice, el titular del artículo dice, ¿es posible un escenario español? ¿Una guerra en suelo ucraniano tendría similitudes con nuestra contienda de 1936? Por otro lado, los americanos, como siempre, despistados. Ucrania, un país entre Alaska y Sudáfrica. Solo un 16% de los estadounidenses sitúa a Ucrania en el mapa y a la vez pide intervenir. Pues esas son las noticias del Mundo, don Antonio, cuando usted quiera poder...
Sí, en primer lugar, me alegro muchísimo de que ya comienza a estar dividida la opinión internacional, porque hasta ahora no había más que un solo culpable, que era Rusia, un solo peligro Putin, una sola amenaza, la invasión de Europa por los tanques soviéticos y la Guerra Fría en pleno rendimiento. Hasta ahora es lo que había. Hoy ya, y tal como habíamos previsto ayer y antes de ayer, ya las opiniones empiezan a ser matizadas. En el Mundo recoge verdaderamente titulares.
Sí, el titular de portada dice, blindados ucranianos bajo bandera rusa.
Eso es.
Está hablando de las deserciones
del ejército ruso. Claro, que las deserciones frenan la ofensiva de la y la OTAN refuerza su flanco antes de pasar a la OTAN. Las deserciones, estaba previsto. Es que el problema de Ucrania, que todavía no lo saben porque la gente es muy ignorante, me refiero a los catedráticos de universidad, a los profesores de historia, y no digamos a los partidos políticos. Ucrania no existía en el siglo XIX, amigos. Es un país como Bélgica, un país tampón, creado para frenar la facilidad con la que Rusia podía invadir las llanuras hacia el oeste. Y se creó, pues las potencias han creado Ucrania, pero Ucrania ha sido creado a costa de la amalgama de territorios y poblaciones, unas pertenecientes a tradicionalmente a Rusia y otras al oeste, pues ya lindantes con Rumanía, Bulgaria, Polonia, y el resultado es que se ha formado, es verdad, después de la durante el tiempo de la Unión Soviética se crearon lazos de Khrushchev, que era ucraniano, que había nacido en Ucrania, se crearon lazos burocráticos administrativos militares y de distribución de recursos, unos lazos muy estrechos con todo el bloque soviético. Pero cuando cayó el bloque soviético y se deshizo Ucrania, continuó siendo lo que era, una tierra muy fértil, un país de enormes riquezas, pero que estaba apetecido por los circunstancias, sobre todo una tradición muy antigua alemana, que la extensión natural, los Landes, la extensión vital Alemania, pasa por Ucrania. Y eso que era una antigua aspiración, no solo de Hitler, sino antes, ya con Bismarck, ya empieza, pues esto ahora se ha desarrollado de una manera virulenta, cínica y engañando por completo a toda la opinión occidental. No podemos olvidar, nadie tiene derecho a olvidar cómo empieza un conflicto, porque generalmente se descubre mejor la naturaleza de los conflictos por las vicisitudes que inician su manifestación del conflicto ante la opinión pública, que luego en el periodo posterior, donde enseguida entra la propaganda. Y hasta ahora, la propaganda de todo Occidente, incluido Estados Unidos, es Rusia culpable. ¿Culpable de qué? Pues culpable de haber querido llegar a un acuerdo con Ucrania de carácter comercial, mercantil. Y para eso tenía las armas de su tráfico mercantil, el más grande que tiene Ucrania con el exterior es con Rusia, y segundo, el gas, que suministra de gas no solo a Ucrania, sino también a 16 países europeos, y el paso del gas es a través del territorio ucraniano. En esa posición de ventaja, ¿verdad?, Rusia, como harían todas las potencias, cínicamente quiere utilizar su fuerza para imponer tratados comerciales favorables a los intereses rusos. Y ahí trató de el presidente anterior, Yanukovych, trató de ultimar el acuerdo comercial con Rusia. Pero Alemania y Estados Unidos, a través de, no como países, a través de sus fuerzas de extrema derecha, financiadas, impulsadas, favorecidas por el ala más radical del Partido Republicano de Estados Unidos y por dinero procedente de la Fundación Adenauer, financiaron a grupos de extrema derecha, literalmente a nazis de Svoboda y otros grupos, como el llamado Partido de Suecia, para que alteraran, crearan un desorden en Ucrania, alteraran el orden público, para debilitar y deslegitimar al gobierno legítimo y legal de Ucrania. Este, un hombre corrompido, como todos los anteriores, y como Timoshenko, que estaba en la cárcel por corrupción, corrompidos están todos, este hombre no pudo resistir la presión y las alteraciones del orden público provocados por la extrema derecha mediante ya el empleo de las armas de fuego, que desde un movimiento que se llama el Maidán, que significa plaza pública, alteraron hasta tal punto el orden que temió el presidente legítimo de, temió por su vida el presidente, y huyó hacia el este hasta terminar en Rostov, ya dentro de Rusia, en la capital del Don. Pero eso ya es Rusia. Esa ausencia de poder legítimo y poder legal fue inmediatamente aprovechada por los mismos que habían alterado el orden público y habían provocado la matanza de más de 80 civiles que fueron tiroteados, provocaron la ocupación del poder, de hecho, sin ninguna elección, sin nada, pero amparados por Bruselas, es decir, por Alemania y por Estados Unidos y por Obama, a las fuerzas estas de Timoshenko y su antiguo ministro, que hoy ocupa el cargo de presidente interino, sin ninguna elección, sin ninguna legitimación, ocupan el poder. Y toda la propaganda del mundo occidental dice que Rusia es un peligro, que vuelve a poner en peligro la paz europea, quiere apoderarse de Ucrania, que las tropas rusas están entrando en Crimea, que son tropas que no llevan uniforme. Ahora aclaremos lo del uniforme. Que no llevan uniforme, que han entrado en Guinea y han violado, y eso dice el gobierno español, vuelvo a citar las palabras de la vicepresidenta, dice que han violado la constitución de Ucrania y la ley internacional. En virtud de esa violación se han apoderado los rusos de Crimea. Falso, mentira, es vergonzoso estas mentiras. Primero, porque la constitución no estaba ya en vigor, porque quien derriba a la constitución y la pone fuera de juego es la extrema derecha, es los movimientos pronazis, Boboda y el partido de Suecia. ¿Y quién? Bruselas y Washington, apoyando a estos extrema derecha, que son los que provocan los asesinatos. Y ese gobierno sale de ahí, un gobierno interino, provisional, de uno de los cargos de Timoshenko, que sale de la cárcel. Y este es el grupo que apoya, este grupo de ucranianos apoyados por Occidente, es el que dicta ya lecciones de legitimidad para Crimea, y ya dice, ataca a Rusia diciendo que no está legitimado para ocupar Crimea. ¿Pero quién ha dicho que esté legitimado? Lo que es, Rusia ha aprovechado la ausencia de constitución en Crimea, esa ausencia no la provoca Rusia, sino la extrema derecha de Ucrania, la que ha derribado por la fuerza la constitución, y en Crimea, por tanto, no había constitución. ¿Y qué sucede allí? Pues que tropas con uniformes sin distintivo, mejor dicho, con un distintivo, que es una bandera de San Jorge, con los colores de San Jorge, que es un distintivo que con el que se premió a los soldados rusos que habían provocado la victoria sobre el nazismo. Esa insignia de San Jorge es la que llevan todos los antiguos excombatientes contra el nazismo. ¿Y qué razón, qué barbaridad? De manera que hoy que aparece Svoboda, el nazismo, en Kiev, consideran que ese emblema de todos los soldados rusos y prorrusos y crimeanos o crimeos, todos que lucharon para vencer el nazismo, si se ponen la condecoración, la insignia de San Jorge, pues resulta que son tropas rusas, tropas del ejército ruso disfrazado, oculto. Todo eso es mentira. ¿Y ahora qué pasa? Que lo que sucedió en Crimea se está repitiendo aquí. Se está repitiendo lo mismo, pero con una diferencia. Que hoy ya no se traga tranquilamente la opinión occidental la mentira de Bruselas. Hoy la cuestión está más matizada y la prueba es el mundo. ¿Cómo puede ser que diga el corresponsal del mundo, que como testigo directo, un tal Javier Colás, diga, no podemos disparar contra nuestra gente? ¿Pero quién dice eso? Eso lo dicen los tanques, los que están dirigiendo los tanques, mandados por Kiev. Así el gobierno de Kiev moviliza, el ejército de Kiev moviliza sus tanques contra lo que se supone que son poblaciones rebeldes, ciudades rebeldes que se han levantado en favor de una mayor autonomía de la parte oriental de Ucrania. ¿Y qué dicen? Que los tanques se han pasado en masa. ¿A quién? Al adversario. Que las tropas que han ido a conquistar poblaciones se han entregado a las poblaciones y han dicho, no podemos disparar contra vosotros, somos vuestros hermanos. ¿Y eso de qué es prueba eso? Bueno, la prueba, si estuvieran haciendo este análisis los grandes talentos de Gramsci y compañía o Lenin, estarían ya diciendo, ahí tenéis la prueba de que todo es mentira. Aquí no hay más que una fraternidad entre pueblos de la misma etnia, de la misma nación, de la misma deseo, el mismo espíritu. Y frente a eso, ¿qué dice? Pues tontería. Por un lado, Estados Unidos, el 16% solamente sabe dónde está Ucrania, el resto no lo sabe, y ese 16% está encantado que intervengan. Así, nadie sabe dónde está, pero los que saben quieren que haya intervención de Estados Unidos en Ucrania, la guerra, la fuerza. Pero hay otro, y por otro lado, por otro lado,
sí, ahí refiere al primer embajador, Ivanov,
un ruso que muy poco inteligente, porque claro, para apoyar a alguien hay que ser lo primero inteligente, si no perjudicas. Entonces este ruso, creyendo que beneficia a Rusia ante la opinión española, su opinión, dice en un artículo en El Mundo, dice que se pregunta, ¿es posible un escenario español para explicar que una guerra en suelo ucraniano tendría similitudes con la guerra española con nuestra contienda de 1936? Pues este señor dice que sí. Y yo digo que en absoluto, imposible, rotundamente no. Primero, la guerra española fue el antecedente de la guerra mundial. Por tanto, fue una guerra ideológica. A ver si se enteran de una vez. La guerra civil española fue ideológica. Y fue, claro, el preludio de la guerra mundial, que también fue ideológica. O no fue ideológica la guerra de Estados Unidos contra Hitler y de Inglaterra contra Hitler. ¿Eso no fue ideológico? ¿Es que no fue contra el totalitarismo? Pues bien, España fue el escenario. El ensayo general de la guerra mundial fue la guerra civil española, ideológica. ¿Qué tiene que ver eso con Ucrania? Ah, en Ucrania hay guerra ideológica. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la derecha y dónde está la izquierda? Sí, yo sé perfectamente que la extrema derecha, el nazismo, está en los francotiradores que han matado 80 personas, en los que han derribado el régimen de Yanukovych. Eso, yo sé que ahí está el nazismo y las finanzas de la Fundación Adenauer y los de Paul McCarthy, el republicano del ala radical. Yo sé que dónde están los que financian y sé que esa, los que convocan ahí al partido de Suecia y el extremo derecho, sé lo que son. ¿Esos quieren resucitar el nazismo? Pues no lo sé. No sé si quieren resucitar el nazismo o son puros mercenarios al servicio de quien les paga. Y quien les paga es la extrema derecha de Estados Unidos y de Alemania. Aquí, pero ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver con España lo que está sucediendo en Ucrania? Pero si en Ucrania es una batalla por los recursos económicos, clarísimamente. Ahí no hay ninguna batalla por la idea. Pero si no hay ideas que combatir, si nadie cree en ellas, Rusia no tiene idea ninguna. Se ha roto el comunismo, pero en Rusia no hay una ideología que haya sustituido al comunismo, que sea distinta de la ideología que hay en Europa, si es la misma. Ideas liberales, muy bien. Ideas liberales parlamentaristas, muy bien. ¿De qué? ¿Para la democracia? De ninguna manera. No hay democracia en Europa ni en Rusia. Lo que hay es oligarquías. Hay oligarcas en Rusia y en Europa, en Bruselas y en Moscú, oligarcas. La naturaleza de ambas regímenes, la misma. Corrupción, la misma. Pero antes que la corrupción que aparece hoy en España, esa corrupción de 2.000 millones que ya cifran, de euros, pues esto es lo que hay. Y de manera que eso se parece a la guerra civil española, donde morían la gente, donde fueron las brigadas internacionales voluntarias para defender ¿qué? ¿Territorio o riqueza española? No. Para defender la libertad política que estaba amenazada. ¿Por quién? Por las fuerzas que se levantaron para acabar con la república. Pero es que es posible la ceguera tan grande que ni un solo periódico español sepa levantarse con dignidad y decir esto no es verdad. La guerra española fue digna. Por eso fue tan trágica. Y por eso ha provocado después tanto miedo de decir la verdad. Por eso dura tanto tiempo la cobardía y la mentira en España. Porque el esfuerzo y la heroicidad de la guerra civil española por ambas partes fue indiscutible, porque era ideológica, por eso fue heroica. Pero no hay heroísmo cuando lo que se va a repartirse las tierras negras de Ucrania o el carbón de la parte de este. No, si se trata de un reparto comercial, el choque entre Rusia y Bruselas no es ideológico, es de simplemente egoísmo de las potencias, tanto de Rusia como de Bruselas. Pero ideología ninguna. Ideología, la ideología de poder, esa es la única ideología. ¿Cómo no se ve con claridad que Ucrania es un botín para Alemania? Que Ucrania es un botín para Bruselas. Y Obama se ve arrastrado a esta guerra. Porque él no tiene nada que ganar económicamente es el tonto de la película aquí a Estados Unidos. El que está aquí, ¿qué tiene que ganar? Nada. ¿Y está apoyando a quién? A Bruselas, que a una oligarquía corrompida, que es la que quiere utilizar, aprovecharse, rentabilizar la proximidad de Ucrania, para ya que ha fracasado en todos los conflictos anteriores en Europa, ya que Bruselas se ha distinguido por su fracaso absoluto en la política europea cuando hay violencia, cuando hay guerra, pues eso ahora quiere aprovecharse de eso para repartirse las riquezas de Ucrania, poniendo gobiernos títeres de Bruselas, gobiernos títeres de Bruselas, mientras que no veamos que Rusia esté lo mismo. Rusia sí, tiene el mismo interés económico en aprovecharse de su situación estratégica y geográfica para explotar mejor que otros las riquezas de Ucrania, de la parte este, y para aumentar su clientela y su facilidad y su ganancia con la distribución del gas que pasa a través de Ucrania. Todo eso está muy bien, pero la verdad está siendo sacrificada. Y lo raro es que también uno de los titulares, no recuerdo que, si es en, que dice que la propaganda, que la verdad está siendo sacrificada por la propaganda en Estados Unidos y menos en Kiev. El título dice menos en Kiev. Pues no es verdad. Es decir, que ya por lo menos comienzan a admitir los periódicos occidentales que en Kiev hay propaganda de la guerra, que en las casas no son iniciales, pero dicen que menos. Antes decían que ninguna. Antes era todo Rusia, sí, el enemigo.
Eso que está usted comentando lo dice El País en páginas interiores, que dice la guerra de la desinformación.
¿Y qué dice?
Moscú y Kiev, en menor medida,
¿ves tú?,
manipula los hechos en la crisis del este.
De manera que, El País. De manera que en menor medida Kiev. No, yo digo en mayor medida. En absoluto, la mentira sobre la guerra pertenece a Bruselas. Es un invento de Bruselas, la mentira. Y Moscú ha procurado pasar disimulado toda su influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Crimea. Putin ha querido hacer creer al mundo que lo que pasa en Crimea y lo que pasa en Kiev es absolutamente independiente de lo que se haga o se diga en Rusia. Y eso no es verdad. O sea, Putin no puede ocultar que su vecindad, su proximidad y también la protección que él brinda y las declaraciones que ha hecho en favor de los parlantes rusos no puede impedir que eso tenga una influencia. Por tanto, no puede negar la realidad. Pero esa realidad de Putin es ridícula comparado con la monstruosa invención fantástica de Occidente, que es mentira de la A a la Z. Es que el discurso occidental no se sostiene ni un solo párrafo, mientras que en el de Putin podemos encontrar acentos, puntos y comas que no corresponde con la realidad. Esa es la diferencia. Pero ¿qué es esto de que es menor, que hay menos propaganda o desinformación? Pero la desinformación de Occidente es total por parte del público, incluso por parte del gobierno. Un gobierno como el español, que tiene una vicepresidenta que cree que existe derecho internacional, que cree que el derecho internacional existe, que es una realidad, que cree que hay una ley internacional que protege esa ley, protege a Crimea, bueno, pues una persona tan ignorante, claro que puede ser manipulada, ¿por quién? Por la prensa. ¿Por qué prensa? Por la española. ¿Y es que acaso la prensa española tiene información propia? No, de ninguna manera. La prensa española y los medios y la televisión están manipulados. ¿Por quién? Por las agencias internacionales de prensa. ¿Y es que estas tienen independencia? De ninguna manera. Están bajo el dominio del gran capital americano y europeo. Reuters en Alemania, pues es una potencia mundial. Pues claro, Alemania tiene, por tanto, la facilidad de que ella misma puede ya desinformar desde el origen, a través de la agencia Reuters. Y como esto, puedo decir todo. Es decir, pero afortunadamente, como dije ayer, lo que nos interesa es saber, uno, que el conflicto está disminuyendo en peligrosidad. Que a medida que aumenta el fracaso de Kiev, disminuye el peligro de guerra civil. No lo había, yo recordáis que dije que no lo habría, pero en fin, hay siempre una tensión militar, siempre hay algún peligro. Pues ese peligro, desde el momento en que los tanques, los soldados de Ucrania, del ejército, del gobierno, los gubernamentales, se pasan a los rebeldes con armas y bajas y con vítores y abrazos, pues es que la guerra civil es imposible. A eso ya sí que seguro que han aprendido la lección. Y en ese momento, ¿quién interviene? Otra vez el propagandista Rasmussen, el del secretario general de la OTAN, para repetir las mismas amenazas que ya viene repitiendo desde hace varios días, que la OTAN va a ocuparse y a defender, ¿a quién va a defender? A sus aliados. Pero vamos a ver, ¿quiénes son los aliados de la OTAN? Si, que diga quiénes son. Entonces, para que haya aliados y para que haya defensa, tiene que definir a los enemigos de la OTAN. Hasta ahora sabíamos que una vez caído el muro de Berlín, el muro de Berlín, y deshecho el bloque soviético, ya sabíamos que el Bush inventó un enemigo, porque no pueden vivir sin enemigos. Y también Obama, igual, necesitan un enemigo. E inventaron el terrorismo. Y de manera que el terrorismo, que es un asunto individual, sin frentes, sin territorio, clandestino, se inventó como enemigo que justificaba el fortalecimiento y la extensión de la OTAN. Es decir, la OTAN, es decir, todo el mundo sabe lo que significa matar mosca a cañonazo. Bueno, pues es la OTAN. ¿A cañonazo contra quién? Contra el terrorismo. Así, para matar a 15 personas cada año, pues se emplean unos miles y miles de millones de medios gigantescos para justificar la OTAN. Y este secretario general se inventa ahora que por aire, tierra y mar, hay que ver, qué maravilla, qué descubrimiento. Este secretario, este va, hay que hacer también estatuas en el mundo entero, porque ahora ha descubierto que la OTAN va a combatir a sus enemigos, y sin decir quiénes son, ni sabe cuáles son, pero sí, deben estar en el aire, en el mar y en la tierra, porque a ellos se va a dirigir. Y esto lo admite, y la gente no se muere de risa, no lo toma a broma, no rompe los periódicos, no se ríe de la OTAN y Rasmussen. No, es normal que digan que va a competir, pero ¿quiénes son los aliados? Va a defender a sus aliados contra sus enemigos, pero que los defina. ¿Quién es el enemigo? ¿Putin? ¿Rusia? Vamos, ya. ¿Ese es el enemigo? ¿Si Rusia es hoy enemigo de la OTAN? Entonces se comprende que Putin ha dicho, un momento, cuidado, que yo no toleraré que vaya a meter en los antiguos países de la Unión Soviética, me vaya a meter la OTAN dentro de ellos, que eso no lo voy a tolerar. Pero eso no es porque haya amenaza de guerra. Es que como sabe lo que viene detrás de la OTAN, si la OTAN es un ejército de imaginativa invasión militar, para que a su calor entre en todas las corporaciones de Europa y de Estados Unidos. Y Putin es un oligarca como los demás y defiende su territorio, defiende su parte del reparto, pero no hay ideología. Lo que hay en Rusia es un liberalismo de mercado, pues igual que el que hay en el resto de Europa, más, como es más principiante porque lleva menos tiempo, pues cometerá probablemente más errores. La brusquedad en los enriquecimientos es más rápido que en el resto de Europa, pero es de la misma naturaleza. Y no es más rápido que el enriquecimiento de los amigos de Aznar, cuando aprovechan las privatizaciones de los bienes que antes eran de carácter público para pasar de la noche a la mañana a hacer fortunas mundiales.
Pues ahora, don Antonio, le voy a leer las portadas del País sobre este tema, pero que, bueno, ya usted me va a decir ahora qué es. Dice, por ejemplo, que los prorrusos frenan la ofensiva a Ucrania. Los rebeldes se apoderan de 6 blindados sin disparar un tiro, bloquean el avance de otra columna militar y ocupan la sede del ayuntamiento de Donetsk.
Pues perfecto, lo que estoy diciendo es el resumen que ha hecho el periódico El País de un hecho que por sí solo demuestra que es falso todo lo que El País ha venido diciendo hasta ahora, desde el primer día. O sea, este titular del País, como dijera, señores, perdón, desde el primer día que pronunciamos la palabra Crimea, nos hemos equivocado. No sabíamos de qué hablábamos. Estábamos escribiendo al dictado de lo que nos llegaba de las agencias americanas y alemanas. Y creíamos que era verdad. Ahora nos damos cuenta, de repente, que estamos engañados. De manera que el ejército que manda Kiev para ocupar los aeropuertos, los aeródromos o las ciudades llamadas rebeldes, resulta que se abrazan con los hermanos y dicen que ellos, ¿cómo van a disparar contra su gente, contra sus hermanos? Esto, el periódico El País no pide perdón. Dice lo que ven ahora sus corresponsales y nos dicen, desde hace un mes o dos, venimos engañando a la opinión pública española, a nuestros lectores. Eso no lo dicen, pero yo sí lo digo. O se engañan, como en todo lo que dicen.
Muy bien, pues yo creo que no hay más, ¿no? Más
bueno, a ver, siempre comentar. Hay. Podría estar hablando un año.
Sí, bueno,
pero,
sí.
Pero dime a ver que, sí, si el periódico El País algún titular
bueno,
que merezca un comentario.
Ya lo ha comentado usted, pero bueno, a toda página, tres columnas, cuatro columnas, perdón, en las anteriores, pues dice, la OTAN anuncia un despliegue por tierra, mar y aire en el este de la Unión Europea.
Ah,
y entonces habla hay un mapa, digamos, de temas de armamentísticos con tropas y tal. Pero bueno, ya, eso ya lo ha comentado usted, entonces no, yo creo que no hay nada más así. Después lo que le ha dicho de la desinformación, que también lo ha comentado.
Muy bien, de acuerdo. Pues nada, vamos a pasar.
Yo creo que vamos a hacer una
pausa,
pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con la siguiente.
De acuerdo.
Es una pena que José María se iba a conectar con nosotros, pero ha habido un problema técnico.
Sí, quiero darle las gracias a José María, que me llamó ayer por teléfono y para darme la enhorabuena. Extrañado de que yo, que no tenía ninguna noticia distinta, sin embargo me ha dicho que acerté otra vez antes de que sucediera, de que ya los síntomas eran de que aquello iba a tomar un giro distinto, como está tomando, lo que ya lo anuncié ayer, y es que las poblaciones de Ucrania, las de la parte este, pues están recibiendo bien a las tropas que llegan y se hermanan, y allí no hay guerra civil ni por asomo. En cambio, sí, para terminar, quiero decir que hay que estar expectantes a ver lo que hoy acuerdan en Ginebra los cuatro partes, las altas partes contratantes, que no habrá contrato. Pero lo digo acordándome de los hermanos Marx, cuando hablaban de la alta parte contratante,
sí,
la segunda parte contratante. Bueno, pues aquí no habrá contrato.
Sí,
pero Estados Unidos, junto con Bruselas, unido a Kiev y a Moscú, son cuatro partes que se reúnen hoy en Ginebra, y espero que lo que allí salga es la confirmación de que no hay peligro ninguno de guerra civil.
Bien, bueno, no solo quería decir que ya, como he dicho antes, José María no ha podido conectarse por un tema técnico, pero nos ha comentado por correo que la última noticia es que en Mariupol, que es una ciudad del este de Kiev, que ha habido ya cuatro muertos de la banda, o sea, de la parte de los prorrusos. Eso es lo que nos ha comentado.
¿De qué parte?
De los prorrusos.
De los rebeldes.
De los rebeldes, digamos.
De los llamados rebeldes.
Eso es.
Eso es de una pena, una lástima,
sí.
Que se produzcan muertos, pero claro, comparados con los 80 asesinatos que a sangre fría, que han sido disparados de la azotea contra los manifestantes en la plaza pública por elementos de la extrema derecha, financiada por parte de Bruselas o de Estados Unidos, eso es el colmo. Pero esto es muy triste, que muera una sola persona cuando no hay ninguna ideología. Pero lo que sí hay, que sí, para terminar, sí es una idea que tengo que añadir, que para que sea correcta mi informe, mi dictamen breve, improvisado sobre este tema, es que sí hay una ideología en juego. No hay ninguna, de derecha ni de izquierda. La que hay es una que en el fondo es de derecha, que es el nacionalismo. Esa sí que hay. En Ucrania están en presencia las fuerzas nacionalistas, no son las que están combatiendo. Las que combaten, no combaten. Las que están enfrentando el gobierno de Ucrania y los que llaman rebeldes, o sea, la diferencia entre gubernamentales y rebeldes es que ellos están luchando por motivos que se creen nacionalistas, y la realidad es que los gubernamentales están luchando para defender los intereses económicos de las multinacionales de Estados Unidos y de Europa, es decir, porque la lucha es económica, y Rusia también está defendiendo intereses económicos en Ucrania, y es verdad que en medio se interpone, pero no como pretexto de la lucha, sino como enmascaramiento de la lucha, el nacionalismo ucraniano. Si uno que consideran que no, que Ucrania no tiene una nación, sino que forma parte de Rusia, y otros que dicen, igual que con Bélgica, que la parte oeste consideran que tiene ya un reconocimiento y una tradición que arranca desde Kiev, pero claro, yo que conozco también y he estudiado la historia, repito que Kiev fue la antigua capital de Rusia, después de la toma de Constantinopla por los musulmanes, por los mahometanos, y que fue el paso de comercial más importante desde el Mediterráneo a los países del mar Báltico. Pero eso fue hace tanto tiempo que fue antes de que se formaran las naciones modernas. Es verdad que España ya estaba formada, cuidado, que cuando Constantinopla cae en manos de los turcos, luego está la batalla de Lepanto, y en la batalla de Lepanto ya está Juan de Austria, así ya está Carlos V, ya están los reyes católicos, España ya es una nación. En cambio, en ese centro de Europa había una mujer que se llama Olga, que es la que tenía el poder desde la Edad Media y la más fuerte en toda la región que hoy es Ucrania y Kiev.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, luego ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema. Seguimos el programa, esta vez hablando de Andalucía y la corrupción en Andalucía. El País titula en primera página, en portada: la Junta acusa a Interior de orquestar una causa general contra Andalucía. La Junta de Andalucía, gobernada por la socialista Susana Díez, cargó ayer contra el Ministerio del Interior después de que trascendiera que la policía investigaba en esa comunidad un fraude supuestamente masivo con dinero público destinado a cursos de formación que no llegaron a impartirse, que es el tema que hablábamos ayer y que se hablaba de 2.000 millones. En páginas interiores dice El País: la Junta acusa a Interior de abrir una causa general contra Andalucía. La Administración Autónoma niega fraude masivo.
Pero la Junta de Andalucía.
Claro, ¿no? Claro, la Junta de Andalucía acusa.
Se revuelve contra el Ministerio del Interior.
Eso es.
Así, la corrupta se vuelve contra el posible investigador de la corrupción, acusándolo de que está persiguiendo a la Junta.
Eso es, porque hay un organismo que se llama Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que depende del PP, es decir, depende del gobierno central, que es la que dice la Junta de Andalucía que es el que está destapando todos los fraudes en Andalucía.
Bien.
Y el PP solicita, a raíz de esto, el PP solicita la comparecencia de la presidenta Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Y el responsable...
Qué pena que en vez de Susana Díaz no se llamara Susana Ackerman, porque es una de las grandes especialistas que denuncia la corrupción en el mundo.
Es verdad. Sí. Pues este es el son las noticias del País. No sé si usted tiene algún análisis con respecto. Después hablaremos del mismo tema, pero con el mundo.
No, esto no sé lo que significa.
Sí.
17 millones en el caso de la patronal madrileña.
Es que el fraude del tema de los cursos ha existido también en la Comunidad de Madrid.
Además de Andalucía,
eso es, y el,
también
el
en la Comunidad de Madrid.
Y el sistema es el mismo.
Igual,
es,
de acuerdo,
millones,
de acuerdo. Por tanto, la denuncia es, por un lado, Andalucía, y por otro, la patronal madrileña.
Pero,
el País hace una diferencia. Y es que mientras la noticia de los millones robados al Estado, al contribuyente, por parte de Andalucía, es una mala actuación del Ministerio del Interior, puesto que está haciendo una causa general contra la Junta, en lugar de hacer una causa particular contra cada ladrón. Pues, en cambio, cuando se trata ya de Madrid, ya no. Aquí hay 17 millones defraudados por la patronal madrileña. Y aquí no... Aquí no se acusa a nadie de... No se le dice a que está habiendo una causa general contra la Comunidad de Madrid. No, eso es solamente... Ahí veis lo que es la parcialidad, la falta de vergüenza, de dignidad de un periódico que en la misma noticia, en grandes titulares, ataca al PP tratándose de la corrupción en Andalucía, porque el PP quiere aprovecharse de esa corrupción, y por otro lado no lo ataca, denuncia a la corrupción de la patronal madrileña, pero sin considerar que eso sea una invención del PP. En cambio, si denuncia a la Junta, eso es una causa general. Para los que no sean abogados, convienen que sepan esta frase que tanto se repite y que ni yo mismo sé lo que significa. Claro que no soy penalista, pero sí lo suficientemente conocedor del derecho penal para decir que una causa general quiere decir que se acusa a alguien de delitos que no están definidos en el Código Penal y que se le acusa generalmente, se dice, es un delincuente. Pero no se dice por esto y por esto, porque para que cometa un delito hace falta designar las personas que lo cometen, la cuantía aproximadamente, o los medios o los indicios que hay de que lo ha cometido. Mientras que en una causa general ni indica las personas ni los indicios. Es que dice uno, dice, han robado 2.000 millones en la Junta de Andalucía. Eso es para niños. Pero si no existe causa general nunca, porque la policía no sabe lo que es causa general. La policía puede equivocarse o no equivocarse, pero lo que nunca va a hacer la policía es un informe filosófico sobre la corrupción en Andalucía o la obrera o la patronal en Madrid. Eso la policía no sabe, porque no sabe hacerlo. Sabe enumerar y se puede equivocar, puede incluso tener inclinaciones perversas para favorecer a alguien y perjudicar a otro. Todo eso puede ser, pero lo que es imposible es que la policía hable a causa general contra nadie. Eso no existe, porque no existe la posibilidad jurídica de que así se haga. Eso no es imposible. Luego ya el país lo primero que tiene que hacer es aprender derecho. No puede abrir una causa general el Ministerio del Interior contra la Junta, porque lo que está diciendo es que la Junta, elementos que ha nombrado, elementos de la Junta, han defraudado cerca de 2.000 millones de euros, no por una causa general, sino por algo tan particular como que las clases de formación profesional, cuya financiación era costeada por Bruselas, pues no se han dado, no se han celebrado, y nadie ha abierto ninguna investigación. Eso sí que es general. Que no hay nadie que investigue la corrupción, eso es general. Pero la policía no está denunciando a la generalidad de los españoles, no está denunciando ni siquiera a la generalidad de los socialistas, ni de izquierda ni de andaluces, ni siquiera está denunciando a la generalidad de la Junta, a los miembros. Lo que está diciendo es que toda la corrupción de los 2.000 millones no ha sido investigada, ni evitada, ni vigilada, ni controlada por nadie. ¿Que a eso es general? Evidente que es general. Pues ya verá ahora el juez a dónde llega la responsabilidad por omisión. Porque eso es lo que oculta el país. Para que haya una acusación general, es decir, para que se abra una causa general contra una junta, contra un gobierno, hace falta que por acción u omisión estén comprometidos determinados o todos los miembros del gobierno. Por acción es fácil atribuirlo, porque dentro de la Junta habrá los responsables, desde el primer cargo al último, de los responsables del control, administración y contabilidad de los fondos que han sido dados para la formación profesional y que luego no ha habido ningún control de ellos, ni ha habido formación, ni siquiera investigación. Eso es una cosa. Pero otra cosa es por omisión. Y por omisión, la policía no es quién, porque la omisión es la ausencia de algo. ¿Y cómo la policía va a denunciar hechos que consisten en algo tan negativo como la ausencia o la omisión? Eso es responsabilidad del juez, que al llegar a un juzgado penal, hechos positivos, concretos, denunciados en este caso por la policía, la jueza cuando investiga y tipifica la clase de delito que implica esa falta de vergüenza de haber cogido dinero para dar unas clases que luego no se dan y nadie investiga, es la juez la que tiene que ver, pues si esto y la vigilancia, si esto le corresponde a la dirección tal o cual o al consejo tal o cual, ella es la que entonces deriva ninguna causa general, sino una causa generalizada a cada uno de aquellos que tenían responsabilidad política para vigilar e impedir el robo y no lo han hecho. Eso ya no, pero causa general, eso implica que el prior y el país no conocen el derecho penal. No puede abrirse una causa general, eso es imposible, aunque quieran.
Bueno, pues El Mundo también trata la noticia, lo que pasa es que desde otro prisma y con más, es más,
bueno,
ahora viene más.
Ante un momento es normal, no es que de otro prisma, es que mientras que el país favorece al PSOE y por tanto defiende a la Junta y ataca a quién, a los que denuncian a la Junta. En cambio El Mundo favorece al PP, ataca al PSOE y tanto no hace falta ni decirlo, pero tú los títulos van a ver. Será para atacar al PSOE y defender al PP, lo que hace siempre El Mundo y lo que hace siempre en sentido contrario El País. Esa,
bien,
venga.
Pues los titulares del Mundo con respecto a esta noticia son: la Junta ignoró los avisos del fraude y la Unión Europea le pide cuentas.
Eso está aprobado además.
El principal imputado de los EDE y la Cámara de Cuentas le alertaron de las irregularidades en la formación.
Exactamente, porque es verdad, eso está aprobado.
Sí.
Eso se sabe. Lo que si hubo una alerta y no ha habido seguimiento de lo denunciado, ahí hay una responsabilidad penal. Vamos a ver.
Eso es, concretamente dice, la alerta saltó el 20 de marzo de 2013, o sea, hace ya un año.
Muy bien.
Cuando el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero,
sí,
el
señor,
principal imputado en el fraude de los ERE, deslizó ante el juez Mercedes Alaya que si él movía 54 millones de euros al año del fondo de reptiles, era una parte muy pequeña del presupuesto comparada con la destinada a la Dirección General de Formación y Empleo, que eran unos 290 millones de euros.
Exacto, y esas declaraciones las tiene el juez.
Eso es.
Y por tanto, tanto como se ataca a la juez Alaya, sin razón ninguna, porque la juez Alaya tiene en sus manos elementos para perseguir hasta 2.000 millones de euros.
Eso es. Y dice, por ejemplo, el página anterior, dice, el fraude que la Junta no quiso ver, dice El Mundo. Hasta el último euro está perfectamente fiscalizado, aseguró el gobierno andaluz.
Claro, fiscalizado por ello.
Claro, respondió al informe de la Cámara de Cuentas que los cursos se han desarrollado, dice.
Sí, mentira.
Bueno. Dice, un agujero de 48,8 millones sin justificar. La Cámara de Cuentas alertó en enero de un sinfín de irregularidades en los cursos.
Irregularidades.
Irregularidades.
Eso. Y además Bruselas ya está reclamando a la Junta Democrática que le dé explicaciones de qué ha hecho con el dinero que destinado por Bruselas para la formación profesional.
Eso es, y Susana Díaz no actuó ante las primeras evidencias que eran evidentes. Bueno,
ya que
pronunciáis, dinero por UGT.
Ya que pronunciáis el nombre de Susana Díaz, yo digo que en su cara he visto lo que es una ignorante, no, está sobrecogida. El fracaso que ha tenido es tan grande, cuando da marcha atrás, después de un decreto en el que anula la arbitraria decisión de Izquierda Unida de adjudicar unos pisos oficiales a personas que se llama unos pisos que se llaman Utopía o no sé.
Sí, unos indigentes, vamos. Y se lo da.
No. Los pisos se llaman Utopía. Sí. Los indigentes no, eso es otra cosa. Ah. Utopía es el nombre de la organización cooperativa, no sé lo que es, que reclama los pisos gratuitos oficiales. Otra cosa es que hay una lista y en esa lista no estaban los que han ocupado o iban a ocupar los pisos denominados Utopía. Y ahí es donde Izquierda Unida ha favorecido, ha prevaricado, dándole pisos a personas que no les correspondía porque antes que ellos, oficial y burocráticamente, estaban regularizadas centenares de peticiones anteriores. Bien, y parecía que era enérgica y firme en derecho la actuación de Susana Díaz. Y ha tardado su firmeza y su, ni 24 horas. A las 24 horas da marcha atrás mediante otro decreto anulando el decreto anterior. Se acabó Susana Díaz. Susana Díaz no existe ya, no tiene autoridad ninguna, ni como socialista ni como dirigente, no tiene ni la menor personalidad. Han jugado con ella como con un muñeco, no es nada, es una pepona en el sentido de muñeca. No la ofendo físicamente, es otra cosa, pero eso es. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Que ahora Susana Díaz y la Junta
Sí, que no actuó, le se lo dijeron, y no actuó ante las evidencias de desvío de dinero por parte de UGT.
Pues eso hay. Bueno, pues ya ahí hay un delito de omisión. Yo no digo que sea ya culpable, pero indicios, por supuesto que los tiene. Indicios racionales de criminalidad en la falta de diligencia para impedir y controlar el destino de esos fondos que han venido de Bruselas o de.
Sí, eran de Bruselas, eran de la Unión Europea.
Bueno, pues ya lo acuso yo, lo digo. Digo, eso es, ahí hay indicios racionales de criminalidad. ¿Contra quién? Contra esta niña que es capaz de hacer un decreto dando muestras de autoridad, Susana Díaz, y al día siguiente hace un decreto anulando el anterior, por presiones de Izquierda Unida. ¿Para qué? Para seguir en el gobierno los dos, para no perder los privilegios del mando, porque Izquierda Unida amenazó con romper la coalición y convocar elecciones generales nuevas en Andalucía, y antes que nuevas elecciones, reparto del botín, reparto de la tarta, y por tanto anula Susana Díaz el decreto que dijo el día anterior. Se acabó Susana Díaz, no tiene personalidad ni autoridad moral ninguna.
Bueno, el mundo también sale con la noticia esa de que la Junta, lo que decía El País, que la Junta denuncia una persecución de Interior y niega que el fraude alcance.
No, El País no decía lo mismo. No, de verdad, es que. Perdón. La diferencia con Dolce, es que hay que ser muy preciso. Aquí dice. Venga,
la Junta denuncia una persecución de Interior.
Eso es, la Junta denuncia. ¿Qué dice aquí?
La Junta acusa a Interior de orquestar una causa general contra Andalucía.
¿A que no es igual? ¿No ves la diferencia?
Tiene razón.
Mientras que la razón, como quiere defender al PP, elude los titulares del País diciendo que la Junta está acusando, eso es El País, porque quiere dar la impresión de que la Junta está perseguida por el PP. En cambio, Mundo no, léelo.
La Junta denuncia.
No es lo mismo que acusar, ¿eh? Porque denunciar es denunciar algo a la policía, pero no está diciendo si lo que está denunciando es delito, no es delito, si es bueno, si es malo. Yo denuncio. En cambio, acusar, amigo, eso es distinto. Por eso he dicho, no, es que no es lo mismo, hay que leer de verdad.
Tiene razón.
Y saber distinguir los verbos. No es lo mismo denunciar que acusar.
Bien, pues comentaba que decía que en El Mundo dice, la Junta denuncia una persecución de Interior y niega que el fraude alcance los 2.000 millones. Y el PSOE.
Ah, bien. ¿Quién dice eso? La Junta.
La
¿no?
Junta.
¿Qué, sí, qué defensa más fantástica? ¿Qué maravilla de la Junta? Dice, no, que va 2.000 millones, jamás, es imposible. Si no, no habrá pasado el fraude de 1580. Eso es lo que dice la Junta.
Después hay una frase en el subtítulo, dice, y se lo veo, dice, niega que el fraude alcanza los 2.000 millones, y el PSOE acusa al ministro de actuar como un ariete contra Susana Díaz.
¿Ves tú lo que estoy diciendo? No hace falta ni leer los títulos de los periódicos. Sé de antemano lo que El País va a decir y lo que El Mundo va a decir. Porque sé lo que son, si son mentirosos, están engañando a la opinión pública en un sentido y en otro. ¿Y a quién es la víctima de la situación en España por la prensa? La verdad. ¿Quién sufre? La verdad. La verdad nadie la defiende. Ni el PP ni el PSOE, porque cada uno lo que quiere son defender los intereses de cada partido, que es lo contrario de la verdad. Porque ser partido ya implica que ha renunciado a la verdad. Cuidado. Yo no digo que los partidos sean algo nefasto, ni que deben de prohibirse, eso no lo digo, porque he defendido siempre la libertad. Al defender la libertad, tengo que defender a la fuerza la libertad de asociación. Y si defiendo la libertad de asociación, no puedo impedir que la gente se asocie en partidos políticos. Esa es una cuestión. Lo que yo digo es distinto. Lo que yo digo es que el partido, en el mejor de los casos, gente sincera y buena, persigue una parte de la verdad. Porque no puede perseguir toda la verdad, porque entonces los partidos no existirían. Hay partido de los pobres, partido de los ricos, partido de los agricultores, partido de los bancos. Y no digo que no tengan razón, pero en una parte de la verdad. Pero no hay ningún partido que pueda defender toda la verdad, porque eso es políticamente imposible. No puede defender al banquero y al último de sus empleados. Es porque los intereses son contrarios. Y eso es lo que digo. Que los partidos no pueden decir nunca la verdad, porque al generalizar una parte pequeña de la verdad que tienen, al hacerla universal, crean ideología. Esa es la ideología. ¿Cómo se podría definir la ideología para que alguien lo entendiera? Una ideología tiene dos partes. Una es idea. Tiene que tener una idea. Y otra es logía. Logía es logo, que es razón. Luego tiene que tener algo de razón. Para que haya ideología tiene que haber una parte de verdad en la idea y toda la razón puesta al servicio de esa parte de la verdad. Luego la ideología es falsa, porque toda la razón la pone en una parte de la verdad. Y eso, por eso la ideología la odio. Pero no es imposible carecer de ideología. No es, es muy difícil. Porque es lo mismo que los prejuicios. En realidad, los prejuicios, en general, no se puede decir que todos los prejuicios sean malos o buenos, o erróneos, o verdaderos. El prejuicio tiene el inconveniente que es pre. Así que todavía no se ha hecho el juicio. Entonces lo normal es que los prejuicios te equivoquen. Pero como no puedes tener la atención, la inteligencia y la mirada puesta en todos los actos y todas las palabras que pronuncias durante el día y durante toda tu vida, es normal que una parte grande de la existencia personal se abandone al criterio de los prejuicios, que no es un juicio propio, sino un juicio heredado de tus padres, tus abuelos, de la sociedad, de la historia o de miles de años anteriores. Entonces, una parte que tú no pones tu juicio personal a examinar la verdad o falsedad que tenga, si como no te ocupas de eso, heredas sin darte cuenta, coges el juicio que circule, y eso es un prejuicio. Por eso, como no se puede estar libre en absoluto de prejuicios, lo único que se debe desear es no tener prejuicios malos y no tener más que los prejuicios buenos. Y son prejuicios buenos aquellos que al menos no perjudican a los demás. Entonces, por lo menos, si tengas prejuicios, que sean favorables a la bondad, a la generosidad, a la comprensión del otro, no al egoísmo. Y casi todos los prejuicios, en cambio, los que circulan, los que están presentes en toda la prensa y en los partidos políticos y en todo, están en beneficio propio. Ese es el prejuicio. Y por eso el país, cuando anuncia todos los artículos, todos los editoriales suyos, lo está haciendo desde el enfoque privado, de su propio prejuicio. Es decir, coincide el prejuicio con su propio interés, y eso es lo que es intolerable.
Sí, por eso me voy a referir a la, como última noticia ya, de lo que viene en la portada del País sobre Francia, ¿no? Sobre el nuevo ministro Valls, que tiene ascendencia española, por cierto.
Sí, catalana.
Catalán, eso es. Y dice el País: Francia congela las pensiones, los sueldos públicos y las prestaciones. El ajuste de 50.000 millones obligará a recortes en sanidad. Manuel Valls, primer ministro de Francia, concretó ayer detalles del ajuste de 50.000 millones de euros anunciado por el presidente François Hollande en respuesta a las demandas de la Comisión Europea y de Berlín. Pues esta noticia, no sé si usted la quiere comentar.
Sí, la voy a comentar en el sentido de que corrige radicalmente el programa electoral de Hollande, del presidente de la República, que le sirvió para ganar las elecciones. Recuerdo perfectamente cómo aquellas elecciones motivaron, en primer lugar, el elogio mío personal por la radio, cuando la teníamos en Radio Libertad Constituyente, ella en la radio por el éter, uh-huh, además de esta. Y allí ya dije ya que el Hollande había tenido la virtud, su programa, de que era la primera vez que se enfrentaba a Merkel y a la Comunidad Europea, poniendo en primer lugar, no solamente como toda la Comunidad Europea, los programas de austeridad y rescate, sino también combinándolos con medidas de estímulo y crecimiento. Y por eso alabé Hollande. Y hoy, Hollande, ante su fracaso electoral tan estrepitoso, ha fracasado. Para mí Hollande ha terminado. No tiene prestigio ni poder real, pero tiene el cargo. Y el suficiente poder como para haber designado ministro del Interior a Valls. Y Valls ha subido mucho en la popularidad de su nombre porque ha tenido una política de represión contra los gitanos en París. Y esto le ha dado popularidad. Es decir, que la ha acercado a Marine Le Pen, que ha sido recibida como una heroína en Rusia. Todo esto lo recuerdo para que se comprendan ahora por qué razón a la derecha, entendiendo por derecha la que tiene políticas conservadoras favorables a las ideas de patria y de estas ideas que representaba Le Pen, hoy ya no son la extrema derecha, hoy es la derecha, simplemente, porque no solo por la cantidad de porcentaje de la población que vota a Le Pen, al Frente Nacional, sino además porque esos programas de ella también han sido recogidos por el Partido Socialista. En este caso, este señor de origen catalán, Valls, se ha acercado a las posiciones del Frente de Le Pen. Y digo que, pero sí que aclaro para que la gente no se confunda, que los 50.000 millones de caducia no son de golpe. No sé si es un programa de 2 años. Y segundo, que si lo que ha hecho es congelar todo, las pensiones, los sueldos, los pueblos, él ha dicho expresamente que no hay otra fuente de donde poder sacar dinero para sufragar los gastos corrientes y los rescates que tiene también que hacer Francia y las reformas necesarias. Con lo cual, ahora te doy a ti el mando para que tú digas lo que tú quieras añadir de este asunto.
Vale. No, bueno, solamente eso sí, tiene usted razón, que dice que Valls, que vivimos por encima de nuestras posibilidades, decía él, lo dice él.
Y lo dice, y es verdad, sí, sí. Como todos los países europeos, como eso todos, es, y como España.
Todos. Y eso es, el que el sistema de protección y la sanidad es donde se han concentrado los recortes de este señor. Le puedo leer sí, un poquito más del detalle. Dice, el gobierno de Hollande extenderá la congelación del sueldo de los funcionarios estancado desde 2010. Y tampoco revalorizará pensiones y prestaciones, una medida que adopta por primera vez. De la sanidad saldrá un ahorro de 10.000 millones, mientras que la gestión del sistema social aportará otros 11.000.
Es decir, deja de ser socialdemócrata.
Eso es.
Es decir, el Partido Socialista hace más de un siglo que dejó de ser socialista. Sí, aproximadamente, porque la primera manifestación de que el socialismo abandonaba el marxismo, que es el origen del socialismo, fue en el año 14, cuando se produjo la escisión del Partido Comunista con motivo de la guerra, donde Lenin se equivocó, estaba exiliado en Suiza y creyó Lenin que en la guerra europea los obreros alemanes no lucharían contra los obreros franceses, y se equivocó, y de ahí se surgió ya la escisión del Partido Socialista. La parte más pura, más honesta, formó el Partido Comunista, y la parte socialista se quedó y fundó ya la ideología socialdemócrata. Y la primera manifestación clara de la traición del Partido Socialista a la clase obrera, a los intereses de la clase obrera, se produjo en el año 1927, cuando un ministro socialista, cuando un miembro destacado del Partido Socialista francés fue nombrado ministro en el año 27, que se llama Mitterrand, no Mitterrand, Mitterrand con doble L. Y ahí se fundó el millerandismo, que es la transformación del antiguo socialismo, que después de haber dejado de ser comunista, se transformó en socialdemocracia. Y eso es lo que hay hoy. ¿Y qué hace hoy Valls? Abandonar los ideales de la socialdemocracia, abandonar los ideales del estado de bienestar. Como no se puede vivir por encima de los propios medios, pues Valls se suma ya a la política tradicional de la derecha.
Bien, pues ya llevamos más de una hora, don Antonio, vamos a acabar aquí el programa.
Muy bien.
Muchas gracias a los oyentes, gracias Vicente por estar aquí con nosotros. Recordar a los oyentes nuestra web, www.diariorc.com, y nuestro podcast en iVox.com. Y muchas gracias, don Antonio, por tu clase. Sí. Y hasta el próximo programa.